Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reflexión del himno al amor de San Pablo en su carta 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13. Se llama La reflexión sobre el himno al amor. Que si me falta el amor, nada soy. En este capítulo de la primera carta a los Corintios, es sin duda una de las páginas más bellas de los escritos paulinos. No solamente por la riqueza en su contenido, sino por la connotación literaria y llena de vida que expresa. Hemos escuchado este texto en reiteradas oportunidades, y aunque nos parezca atrayente, no hemos tenido la delicadeza de detenernos ante él para reflexionar y meditar lo que el Señor, a través del apóstol San Pablo, quiere transmitirnos. Y voy a repetir directamente, tomado de la Biblia de Jerusalén, lo que es la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como un bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanza y sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé al lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas con un mal espejo. Y hay que adivinarlas. Pero entonces la veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres. Pero la mayor de ellas es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13. Ya de los antiguos griegos se viene hablando de tres manifestaciones del amor, conocida como Eros, Filia y ágape. El Papa Benedicto XVI, en numeral 3 de su encíclica Deus Caritas, nos dice que el amor eros se refiere al amor entre un hombre y la mujer. Ese término en el Antiguo Testamento se usa dos veces. El filia es el amor de amistad. En el Nuevo Testamento es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan, para expresar la relación entre Jesús y su discípulo. Ahora, ¿qué es el ágape? Aunque el apóstol hablar del amor pareciera mirar sobre todo al prójimo, no se refiere a ese amor o simpatía que surge de manera espontánea entre nosotros, buscando el bien del otro, sino a un amor que trasciende y supera todo lo creado y se remonta a su creador. Este amor nace del amor de Dios a los hombres. Nosotros podemos corresponder a ese amor por el don del Espíritu Santo. Y en virtud del mismo amor, descubrimos en nuestro prójimo al mismo Dios. Conviene resaltar también el contexto en el cual escribe San Pablo. Una comunidad en donde se insinúa la división y la discriminación. Es por ello que en el capítulo que procede al himno del amor, el autor habla del cuerpo místico de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Luego ese cuerpo, Dios ha derramado infinidad de dones a cada uno de nosotros, quienes somos sus miembros. Pero entre todos ellos, el amor es un don tan excelente, que sin él los demás dones pierden su razón de ser. Por esto, Santo Tomás de Aquino nos comenta que lo que dice el apóstol, con razón compara las palabras carentes de caridad al sonido de un instrumento sin vida, al de la campana o los platillos, que aunque produzca sonido diáfano, sin embargo es un sonido muerto. Lo mismo ocurre con el discurso de un hombre sin amor. Aunque sea brillante, es considerado como muerto, porque no aprovecha para merecer la vida eterna. En el llamado himno de la caridad, escrito por San Pablo, vamos a algunas características del amor verdadero. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no tiene envidia. El amor no hace alarde. El amor no es arrogante. El amor no obra con dureza. El amor no busca su propio interés. El amor no se irrita. El amor no lleva cuentas del mal. El amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este himno nos describe las 15 propiedades o características del amor. El amor es paciente, es decir, actúa con serenidad en situaciones adversas y contratiempos. O como decía San Gregorio Magno, lleva con ecuanimidad los males que le afligen. Es benigno. Santo Tomás de Aquino define la benignidad como buena ignición, así como el fuego que hace los elementos sólidos y se licúe y se derramen. El amor hace que los bienes que tiene el hombre no los retenga para sí, sino para que los difunda a los demás. Paciencia. El sentido se toma en la traducción del griego del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 34, versículo 6, o en Números capítulo 14, versículo 18. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad de Dios de la alianza, que convoca a su imitación también en la vida familiar. La paciencia de Dios es el ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusa para responder con ira. Y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de dominar los impulsos, y la familia y las amistades se volverán un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: desterrar de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 31. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, tal como es. No importa si es un estorbo para mí o si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor siempre tiene un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo. También actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. El amor no es envidioso ante los triunfos del prójimo. El amor no envidia los éxitos de los demás. Al contrario, se alegra con el éxito de todos, de los demás. Y somos felices disfrutando de los éxitos de las demás personas. Actitud de servicio. En todo el texto se ve que San Pablo quiere insistir que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido de lo que tiene el verbo amar en hebreo: hacer el bien. Como decía San Ignacio Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de entregar abundantemente, sin medir, sin reclamar pago, solo por el gusto de dar o servir. El amor no es orgulloso, pues evita hablar y obrar arrogantemente. No se limita, no se hincha, evitando incluso el pensar alto de sí mismo. No es descortés ni interesado. Es decir, no busca utilizar al prójimo. No se irrita si las cosas no salen a su gusto, y aunque las injurias vengan a provocarnos, no se deja conmover por la venganza. Por ello, no toma en cuenta el mal ni guarda el odio para nadie. El amor no se alegra de la injusticia que otros cometen, aunque ello traiga alguna ventaja momentánea. Se complace en la verdad. Participa la alegría que siente Dios y todos los hombres buenos cuando las cosas van por el recto camino. El amor todo lo excusa. Tapa cuanto puede de los defectos de los demás. Todo lo cree, pues tiene tendencia a suponer en todo la recta intención. Todo lo espera. No desconfía de las cosas y de las promesas que le hacen, y todo lo tolera. Luego de haber visto esta característica, es un momento para preguntarnos: ¿es esta la concepción de amor que yo tengo en mi vida? ¿Verdaderamente estoy practicando el amor? ¿Qué es lo que más me cuesta para vivir en el amor? En mi vida personal, ¿cuántas veces he amado verdaderamente? Sin duda que el amor resume en sí todas las demás virtudes, que no son sino modalidades diversas de un mismo amor. Actitud de servicio. Así San Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. En todo el texto se ve que San Pablo quiere insistir que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo, como ya le había dicho, hacer el bien. Como le decía hace rato, como dice ya San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, para así mostrar que es fecundo y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de entregarse abundantemente, sin medir, sin reclamar pago, solo por el gusto de dar y servir. Sanando la envidia. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celos, envidia. Significa que el amor no hay lugar para el sentir malestar por el bien del otro. Y eso nos lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, capítulo 9, versículo 17, versículo 5. La envidia es la tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos. Y distintos son los caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. En definitiva, se trata de cumplir lo que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su amo, ni nada que sea de él. Y eso no lo repite Jesús cuando le habló a Moisés en Éxodo, capítulo 20, versículo 17. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. Eso nos lo repite en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y entonces acepto mi interior para que pueda disfrutar de un buen momento. Esa misma raíz del amor es lo que lleva a rechazar la injusticia, que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. O lo que mueve a buscar que también los descartables o los indeseables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Por eso no es envidia, sino deseo de equidad. Sin alarde ni agrandarse. Quien ama no solo evita hablar de sí mismo, sino que además es porque está centrado en los demás. Sabe ponerse en lugar sin pretender ser el centro, porque indica que el amor no es, es la arrogancia o estar de primero. Es importante que los cristianos vivan en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Supuestamente los más adelantados de la familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor. Porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Esto que le decía, es muy normal en la familia cuando dos o tres hijos son los más exitosos, los padres por amor a los hijos empiezan siempre a resaltar que tal persona, tal hijo es un exitoso, le ha ido muy bien, que es la persona que nos ayuda, que es una persona sabia, responsable, pero no se da cuenta que si los otros hijos no han sido tan exitosos, pudiera afectar a los otros hijos. Y se crean los demás hijos algo como un poquito de dolor o tristeza, inclusive pudiera ocasionar envidia entre los hermanos. Entonces, eso que estamos viendo, tenemos que evitar en la familia que estemos alabando a los más formados, a los más exitosos, porque podemos afectar a los que están menos formados, los que tienen menos firmes convicciones, y también que resulta que pudieran no ser tan exitosos o no tanto como esos que los padres alaban por estar graduado, por ser un buen profesional. Eso hay que evitarlo en la familia, pero es muy común que ocurra. Entonces, eso es una recomendación importante para lograr en la familia que la carta de San Pablo para el amor sea extendida a todos los hijos. Que todos disfrutemos del amor de cada uno de nosotros. Que no haya rivalidades, que no haya envidia, que no haya competencia. Y en eso nosotros los padres tenemos esa responsabilidad. Evitar la competencia entre los hijos. Bueno, hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos pronto para la segunda parte del programa, En busca del tesoro escondido, en la parte de el himno del amor, la carta a San Pablo de los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13.
Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y tuviera fe para trasladar montañas y conociera los misterios y las ciencias y no tuviera amor, no sería nada el amor. Todo lo cree, todo lo espera y soporta el amor. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. La caridad es paciente y servicial, no es envidiosa, no toma en cuenta el mal, no se irrita ni busca su interés y solo se alegra con la verdad. El amor todo lo amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Desaparecerán las profecías y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, lo parcial desaparecerá y el amor nunca acabará. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa. Estamos hablando del himno del amor de San Pablo, la carta en capítulo 13 de los Corintios. Y recordábamos lo importante que en la familia debería haber equilibrio y no alabar a unos más que a otros en los hijos. Por eso Jesús recordaba a su discípulo que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso le dice: no ha de ser así entre vosotros. Nos lo dice en Mateo capítulo 20, versículo 26. La lógica del amor cristiano no es la de que siente más que otros y necesita hacerle sentir su poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Eso nos lo recuerda también en Mateo capítulo 20, versículo 27. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de uno sobre otro, o la competencia para ver quién es más inteligente o más poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia, este es el consejo: tener sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios se resiste a los soberbios, pero a los humildes da su gracia. Amabilidad. Amar también es volverse amable. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de un modo descortés, no es duro en el trato. Su modo, sus palabras, sus gestos son agradables y no áspero ni rígido. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y su sentido, aprender a sentir, hablar y en ciertos momentos callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser amable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra propia vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueva la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Para disponer a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable y puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus limitaciones, y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común. aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la conveniencia se hace imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades. Y cuando lo hacen, solo cumple con su deber. Por tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconforta, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Algunas de las palabras que decía Jesús eran lo siguiente a las personas. Ánimo, ánimo hijo. Lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 2. Qué grande es tu fe. Jesús alabando la fe de la persona. Mateo capítulo 15, versículo 28. Levántate. En Marco capítulo 5, versículo 41. Vete en paz, en Lucas capítulo 7, versículo 50. No tenga miedo, Mateo capítulo 14, versículo 27. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Desprendimiento. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo suyo. También usa la expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Nos lo repite Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica. En cuanto quien es capaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Y eso nos lo dice la sabiduría en el capítulo 14, versículo 5 al 6. Pero el mismo Santo Tomás de Aquino explicó que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. O sea, querer amar que querer ser amado. Y que de hecho las madres que son las que más aman, buscan más amar a ser amada. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratismente, sin esperar nada a cambio. Eso nos dice Lucas en el capítulo 6, versículo 35. Luego, para llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. Todavía es posible ese desprendimiento para dar un gratis y dar el fin, seguramente es posible porque lo que pide el Evangelio nos dice, lo que habéis recibido gratis, dalo gratis. Lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sin violencia interior. Si la primera expresión del himno nos invita a la paciencia, que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades, horrores de los demás, se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca en la defensiva de los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los demás. El Evangelio invita más a mirar la viga en el propio ojo, Mateo capítulo 7, versículo 5, y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 21. No nos cansemos de decir el bien, en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Una cosa es sentir fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla. Dejar que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no lleguéis a pecar ante que la puesta del sol nos sorprenda. En nuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Por eso nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Poniéndome rodillas? No, solo con un pequeño gesto. Algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta con una caricia, sin palabra. Pero nunca terminar el día la familia sin hacer las paces. La reacción interior ante la molestia que nos causa que los demás deberían estar ante todo incómodos. Debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro. Pedir a Dios que nos libere y nos sane. Responder con una bendición, por eso habéis sido llamados, para heredar una bendición. Eso nos dice en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo. Pero siempre digamos no a la violencia interior. El perdón. Si nos permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejemos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Lo contrario es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva y que alimenta comprender la debilidad ajena y trata de buscar excusa a la otra persona. Como Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 24. Pero la tendencia suele ser a la de buscar más y más culpa, la de imaginar más y más maldad. La de suponer todo tipo de malas intenciones y así el rencor creciendo, va creciendo, creciendo y se va arraigando. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a toda la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza que en una sana defensa de la propia dignidad. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable. Pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo porque cuesta en la familia siempre estar cediendo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, perdonar y amar. Exige en efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora el egoísmo. El desacuerdo, las tensiones, los conflictos causan y atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De ahí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos nosotros mismos. Tantas veces nuestro error de la mirada crítica de las personas que amamos nos ha llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los unos de los otros, escapando del cariño, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces poder culpar al otro se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la misma historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para tener esa misma actitud con los demás. Pero eso supone la experiencia de ser perdonado por Dios, justificado gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo. Perdonar a los demás aun cuando haya sido injusto con nosotros. De otro modo, nuestra vida familiar dejará ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Alegrarse con los demás. Es decir, se alegra con el bien del otro. Cuando se reconoce su dignidad, cuando se valora sus capacidades y buenas obras. Eso es indispensable para quien quiera tener siempre comparándose o compitiendo. Incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente de su fracaso. Cuando una persona ama, puede hacer un bien a otro. Cuando ve que el otro le va bien en la vida, lo vive con alegría. Y de ese modo da alegría a Dios, porque Dios ama al que da alegría. Eso nos lo dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que como dijo Jesús, hay más felicidad en dar que recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien logra algo bueno en la vida y sabe que allí lo van a celebrar con él. Lo disculpa todo. El amor lo disculpa todo. En primer lugar, dice que todo lo disculpa. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien uno del otro. Intenta mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y más allá de sus errores. En todo caso, guarda silencio para no dañar su imagen. Por eso no es un solo gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de mirar de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Recuerda que esos defectos son solo una parte, no la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. Entonces se puede aceptar con sencillez, ya que todos somos una compleja combinación de luces y sombras. Confía. Esta misma confianza hace posible una libertad, una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias. Permite que la relación se enriqueza y no se convierta en un círculo cerrado sin horizonte. A los cónyuges, al encontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cada uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser. Entonces, así se muestra tal cual es, sin ocultamiento. Alguien sabe que siempre sospecha de él, que lo juzga sin compasión, que no lo ama. Que no lo aman de una manera incondicional. Preferiría guardar su secreto, esconder sus caídas y debilidades, fingir que no lo es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, en donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. Espera. Aquí se hace presente la esperanza en todo sentido, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo, allí completamente transformada por la resurrección de Cristo. Ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su paciencia de bien y hermosura. Esto también nos permite, en medio de la molestia de esta tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud que un día recibirá en el reino celestial, ahora, aunque ahora no sea visible. Soporta todo. No consiste en tolerar algunas cosas molestas, sino que lo más amplio, una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. El amor, a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invita a otra cosa, manifiesta una dosis de heroísmo, de potencia, en contra de toda corriente negativa. Una opción por el bien que nada puede derribar. Igualmente, San Pablo expresa la oración por siempre de labor. Todo lo pasa. Los carismas de profecía, lengua, ciencia, pasará incluso la fe y la esperanza. Pero el amor permanecerá eternamente, gozándose de la unión directa y estrecha con el objeto amado. En este sentido, es mayor que todos los demás dones. Cada uno de ellos es concedido con el fin de que el hombre alcance la perfección y la bienaventuranza definitiva. El amor es, en cambio, la misma bienaventuranza. En nuestra Madre, la Virgen María, podemos ver un prototipo claro de amor y perfecto y auténtico, traducido en la donación por completo de sí mismo a Dios y a todos nosotros. Por lo tanto, ella es ejemplo de la invitación. La invitación última es permanecer en el amor, como dice San Juan, que permanecemos en el amor y que si permanecemos en el amor, Dios permanece en nosotros. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el programa El Himno del Amor de San Pablo. Espero verlo en la próxima oportunidad, la próxima semana, para otro capítulo bastante interesante, muy interesante. Entonces le digo hasta la próxima oportunidad.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.